Dos aves de color alegría cantan el índice del riesgo país. Una motoneta de luz te lleva para adelante y para atrás al mismo tiempo. Eso indica que es el momento de Psicodelia Nacional. Con Pedro Saurido, los jueves a las 10:30, más o menos. FM Nacional San Martín de los Andes.
Y ahora sí, con los colores del batik. Psicodelia Nacional, buen día, Pedro.
¿Qué tal, Gianni? ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Estás bien?
Estoy bárbaro acá, solitario en la multitud hoy.
Che, ¿cómo está el tiempo ahí?
Acá el tiempo, mira, en este momento acaba de salir un poquito del sol. Venimos, ¿te acordás que la otra vez que hablamos, la última vez, dijiste que la vez estaba lloviendo?
Sí.
Bueno, hoy llueve, o sea, en este momento no llueve, pero hace, digamos, llevamos una cuarentena paralela, que es la de las precipitaciones.
Yo quería saber la relación, así veo, ¿no? En el caso de que quiera ir a... Recomendación para la persona que dice, me voy a ir a vivir a Martín de los Andes. Sí. Todos los años, seguramente, mucha gente llega a San Martín de los Andes, no en este precisamente, pero no importa. Cuando se abra la temporada de lo que sea, bueno, vos iba a decir, yo me vendría a vivir acá. Y de tantos... alguien lo hace, ¿entiendes? Sí. O sea, de tantas probabilidades de alguien encuentra que pasó un gran momento ahí, por eso no vuelve a ese lugar, porque pasó un gran momento. Uh-huh. Dicen, bueno, pasó un gran momento en Santa Teresita o en Mar de Tuyú, y entonces en un momento me siento pleno, y este es mi lugar, acá, cerca del mundo marino, puedo ir a ver la foca. O sea, en un momento un momento de esplendor.
Claro,
¿sí?
El tobogán de agua.
¿Cómo? Claro, el tobogán de agua. Entonces, ¿sabes cuánta gente que fue al mundo marino por el tobogán de agua?
Claro, quieren, ¿no? Todos los días, dijo. Me quedaron cortos las cinco tiradas.
Claro, me mando siempre.
Claro.
Yo sé, por ejemplo...
Llegó marzo y le cerró.
No, pero por ahí siempre hay un lugar para los amigos. O para las influencias. Graciela Fernández Meijide, por ejemplo. Por ahí... como digo, se quedó corta la temporada.
Y le abren.
Dice, mira, el día que vamos a hacer, que limpiamos, que ponemos un poco, es como poner un motor en marcha.
Sí.
Del auto cada tanto, ¿viste? Uno no va a ningún lado, solamente pone el motor en marcha.
Y para calentar.
También dice, che, vamos a sacar un poco la foca, vamos a dar una vuelta a la horca.
Aprovechemos que vino Graciela.
Claro, y Graciela dice, venite que abrimos el tobogán, y Graciela... contentísima.
Y aprovecha, se puede ir con los nietos.
Sí, puede ir con Leuco.
Claro, por ejemplo.
Y el hijo de Leuco no.
Escribe una carta ahí mientras baja.
Y ya el hijo de Leuco ya salió de Buenos Aires con la malla puesta, sí. Y el pato, ¿sí? Porque es de caer y se tiene que tener con un pato de goma.
Es de onda de patito, ¿no?
¿Qué?
Tiene onda de patito de goma, digo así.
Sí, tiene onda de usar pato de goma, sí, alrededor. Lo cual no está nada más en ninguna crítica.
No, gustos son gustos, por supuesto.
Son formas de encarar la vida. Uh-huh. Hay gente que encara la vida con pato de goma y hay gente que encara la vida sin el pato de goma. Cada uno hace lo que puede. Pero bueno.
Hay dos bandos.
Y el mundo todo el tiempo se divide en dos bandos. Uh-huh. Hay manera.
Binario permanentemente.
De encontrarse con otro, lo que decimos siempre, que San Martín de los Andes necesita odiar al de Bariloche o a alguien de la zona, el de Traful. Yo creo que el de Traful le tengo un problema. ¿Qué es lo más cercano de Traful?
Villa Langostura.
Y listo, entonces o tiene un problema con Villa Langostura o tiene un problema con ustedes.
Y con ambos, te diría. Encima quedan aislados. Están al medio y encima quedan aislados.
Están como al medio, pero del otro lado.
Tiene, o sea, una bifurcación. Te tenés que desviar. Porque vos decís, Camino Siete Lagos, que es lo más conocido, Camino Siete Lagos. Que decís, por ahí está Traful. No, te tenés que desviar.
Sí, y por los dos lugares que tardás en llegar, ¿eh?
Sí.
Pero ahí están.
Ahí están, pero en invierno túnel. Quedan aislados.
Están esperando un túnel.
Más o menos.
Trafulense. No, digo, sería bueno que tengan un túnel.
Para llegar más rápido a alguno de los dos lugares.
No, me parece que... Sí, ¿no? ¿A qué altura quedaría el túnel? ¿A dónde daría, más o menos?
Y...
o no hay nada, más o menos. No,
más estoy o poniendo menos, un a problema. La ruta, sí, me, pusiste, la parte, me perdí ahí. Así,
Gianni,
es que no sé para dónde querés ir ahí. No,
Gianni, por cosas así después te confunden con un porteño. ¿Por qué no contestás rápido?
No me ayudás. Así.
Entonces, si vos contestás rápido y decís a la altura del camping Don Gervasio o a la altura de Loncorí,
es que yo me lo tomo muy en serio. Entonces
cosa,
ya estoy pensando en túnel, por dónde puede pasar, es una zona sísmica, un túnel ahí se derrumba todo, viste que después las noticias trascienden, que puede haber un desplazamiento, que hicieron un estudio en la Universidad de Buenos Aires, que el bosque se puede desplazar, va a haber terremotos, sale Clarín, TN, todo, y al final no pasaba nada.
Claro, bueno, pero a veces pasa eso aunque uno quiera poner un semáforo, ¿no? Digo, sí. A partir de eso.
Bueno, pero un túnel, para mí lo más conveniente sería un túnel que vaya a la Ruta Siete Lagos.
Está bien, por eso. Y a la altura de, y acá vos decís cualquier cosa, a la altura de...
Y a unos 20 kilómetros, unos 20 kilómetros de Villa Langostura.
Frutahuampa.
¿De?
Frutahuampa.
Sí.
Es una bahía que hay ahí, vos no conocés.
No.
Porque sos porteño. Ahí te cagan. Ahí es donde te enganchan. Sí. Bueno, perdón, nos fuimos a la mierda.
¿Cómo salimos de Tiaful? Sí.
No, lo que quería decir es, hablaba con Gautier hace un momento, decir, los estados de ánimo. O sea, ¿cuántos estados de ánimo hay para el sanmartinense? Para advertirle que quiere ir a vivir a San Martín, decir, bueno, los estados de ánimo acá son estos, encierro y depresión, encierro y enojo. Digo, en esta época hay encierro, básicamente.
No, sí, bueno, no, esta época además no es la mejor. Y la, 2020.
Sí, bueno,
invierno 2020. Sin, sin temporada, no. No invita a quedarse.
No.
No hay, no hay un optimismo reinante.
Habrán subido, necesitarán psicólogos este año. Más psicólogos.
Sí. Más vino también.
No, bueno, no, entonces un psicólogo antes. El psicólogo no es tan... Porque el tema es ese que decís, ¿no?
Se intercala, psicólogo vino.
Hablé con gente, esto es verdad, hablé con gente de Santa Fe que están entrando en otras fases también en la cuarentena y el... ¿Cómo subió el consumo de alcohol? Uh-huh. La gente que se dedica a los deliveries de alcohol, las distribuidoras, supongo que al borde de la ilegalidad, porque no sé, reparten mucho alcohol. O sea, lo que es un tema, es un problema, porque es cómo soporto esto, anestesiándome muchas veces, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo soporto estos... El encierro, cuando en realidad estoy acostumbrado a unos niveles de una compulsión de actividad constante, a un nervio que se activa por los niveles de comunicación que tenemos. Hablamos con Juan Piedeso, el teléfono, la televisión, el WhatsApp, el internet. Vos vivís como una... El cerebro entra una furia, entra como una especie de pinball, ¿no? De flipper, una pelotita así que va pa 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 pa, uh-huh, pa pa pa, pero de pronto estás, el cuerpo no puede seguir ese nivel.
Limás.
Necesita salir,
Limás.
Claro, entonces yo pienso muchas veces.
Se exacerban los consumos en general, digamos.
Claro.
El consumismo en general de todo, el que le da por la bebida, el que le da por la pastilla, el que le da por comprar boludeces, digamos, que puede, ¿no?
Sí, vos sabías que que están preparando las fábricas de electrodomésticos, están empezando a trabajar más porque saben que el desgaste de los aparatos electrodomésticos va a ser superior al de otros años. Es decir, vos abriste mucho más veces la heladera, está mucho tiempo, se desgastan mucho más los aparatos, entonces, por la pandemia, y si vos abrís la heladera, la cerrás constantemente, hace forzar el motor a que vuelva a congelar, con eso está pasando de la misma manera que se rompen más platos, es decir, se está poniendo las casas como en un momento de esfuerzo, ¿viste? Como cuando haces un estudio, te suben a la cinta esa,
para... Sí,
bueno, las casas están... las casas y las psiquis están entrando en eso. Bueno, entonces sabemos que este es el peor mes. Podríamos decir, para ir a San Martín de los Andes, hay un peor mes.
Sí, o sea, si te vas a venir a vivir acá, si te vas a venir a vivir
el
acá...
El peor mes, yo quiero saber el peor mes.
El peor mes, sí. No, mayo.
Ya pasó, listo, mayo.
Y porque, este es el peor. Y porque acá te agarró de golpe, ya julio, qué sé yo, y mal que mal, septiembre lo tenés un poco más cerca. Lo jodido es mayo.
En teatro se habla, algunas personas hablan de los primeros fríos. Uh-huh. Ya que silencio que armamos, ¿eh? En suspenso. Los primeros fríos. Los primeros fríos son los dos primeros fines de semana con frío, el teatro merma, la gente sale menos, se acurruca.
Sí. ¿Sí?
Luego, 15 días después, la tercera semana vuelve a cierta normalidad, es decir, la gente se da cuenta.
Exactamente. Ya.
Entonces supongo que mayo debe ser ese, mayo es el que
claro, está
adentro.
Es como la transición, porque además viene una cuestión de la baja también, ¿viste? Baja el ánimo en general porque hay una baja en el turismo también, que es lo que va... genera laburo, qué sé yo, más el clima, más todo, hay un aquietamiento, un achatamiento, laburo temporario, hay más gente sin laburo.
Este año es atípico, pero... Yani, hay una ansiedad de la gente por ver qué tipo de turista va a llegar, como quien va a ver qué gente va a venir, a ver si va a venir alguien. Va a
pasar y esperan el extranjero para el invierno, sobre todo.
Más allá que gasta, o esperan, digo... esperan una cosa y dicen, bueno, va a venir mucha gente, va a venir extranjeros. Ah, me encantaría que vengan extranjeros porque me gusta ver brasileños por la calle o ver israelíes.
Está el mito,
me gustan las chicas o los chicos suecos, qué sé yo, no sé.
Extranjero en general porque se tiene ese, o sea, que la idea es que gasta más. Y gasta en dólares. Una cuestión monetaria.
El adolescente, ¿hay una fantasía de conocer un extranjero y tener sexo con un extranjero? ¿O lo sexual no?
El adolescente tiene la expectativa de del turismo en cuanto, sí, a lo que puede surgir, digamos, la posibilidad. Sí, la temporada genera eso, digamos, tanto claro. En invierno como en verano.
No, pero digo, viste, vienen mochileros, mochileras, no, eso no pasa nada.
En verano.
Se mezclan.
Sí, lo que tiene que ver con adolescentes y demás, y después jóvenes. Ya posadolescentes solteros, por ejemplo, que vienen en baja, digamos, y que vienen en baja durante el año, dicen, bueno, llega la temporada, bueno, a ver, hay como una expectativa, sí, sí.
Claro, porque hay una cosa de que caen más peces en la pecera.
Y algo distinto, además. No te conocen.
Esa es la gran oportunidad de un ser humano cuando no lo conoce.
Claro.
Cuando te conocen ya saben.
Del pueblo sos conocido, ya está, digamos, como que...
La ignorancia sobre uno es una gran ventaja, siempre. Sí. Eso es para que lo tenemos que anotar para un...
El anonimato,
es decir, no sé quién es. Y uno medio curtir un poco la idea del... de la montañesa o el montañés, ¿no? Cierta rudeza, usar botas, mostrarse solícito y muy con mucha agilidad para subir una montaña.
Claro, vestirte todo con ropa técnica, ¿viste?
Sí, tirarse al lago con mucha...
Sin pensarlo, con mucha
relajación. Sí, digamos, una cosa de relajarse, ¿no? Porque si te está fría... Vos decís así, no, nada más, por más que
te está muriendo,
tus testículos se han reducido al tamaño de un rocket, ¿no? pero y de todos modos mantener la sonrisa, es decir, la hipocresía del tipo para demostrar que está totalmente integrado a la naturaleza, ¿no?
Sabes que a mí me quedé pensando en esto que decías, cuando es el momento de venir y demás, vos decías, hablabas de la expectativa, ¿no? Que me voy ahí. Yo tuve una época, por lo general me dura, que es como que medio jodido, digamos, ¿viste? Esto de bajar de un hondazo al que idealiza San Martín, ¿no? en cierta época, por ejemplo, que laburaba en un camping, ¿no? Que laburé un par de años, entonces, ¿viste? Venía.
¿Dónde estaba el camping?
En Catritre. Ahí en regular. Entonces venía, viste, sí. Uno decía, che, qué lindo, me encantaría venir acá. Porque, bueno, Ah, pero que vos te crees que no hay problema acá. Y así, bajarlo de una onda.
Tenías una lista de problemas.
Pero vos tenés problemas. Sí, bueno, por ejemplo, eso. Y no, después viene la baja y demás. Que, y medio psicólogo, barato, ¿no? Así, decirle, y vos, pero no, pero ¿por qué te querés venir? No, porque allá los problemas. No, viejo, primero tenés que resolver los problemas allá. Porque si no te venís acá, estás una semana, todo bárbaro. Y después los problemas se te vienen encima. ¿Y dónde te va?
Pero eso se lo decía ya al segundo día de estar en el camping, no sí, se sí. Los últimos días, pues ya el segundo día le cagaste la media vacación.
Y mira, tuve un tiempo que laburaba de sereno, ¿viste? Entonces que siempre caía algún enroscado.
No podía dormir.
Claro, caía un enroscado, ¿viste? Al principio como que le dabas más charla, tenías paciencia, y al segundo día decías, ah, loco, ¿y qué vas a hacer? No, y tengo problemas. Bueno, dijo, ¿qué te crees? ¿Lo vas a resolver acá? No, dijo, resolvelos, después te venís. Y acá vas a tener otros.
Bueno, me vuelvo mañana, le dice el tipo. Claro. Ya pagaste dos semanas de
campo. Después me decía la de campo, está, ¿qué no pasó con este problemas. Que había pagado todo. Una semana y se va?
Ya ni se van todos. Me toman mucho, y toman alcohol, obviamente.
Claro,
en la proveeduría me piden ribotril todo el tiempo.
Todo, qué sé yo, no hay.
Bueno, nos fuimos en la mierda, escúchame. Sí. Encaremos algunos de los temas que no solamente atañen a Buenos Aires, sino a la Argentina, porque es un tema de argentinos, ¿no? O sea, hay cosas que no están pasando ya. La cuarentena está mucho más alivianada, por suerte, agradeciendo esta situación. En Buenos Aires seguimos con las intensidades y con las intensidades propias también que traen los amontonamientos y el índice de suma de desaforados, bueno, desaforados, estúpidos, llamarle como quieras, sí, siempre haciendo la distinción de que entre muchas personas que por ahí en determinado momento coinciden, pueden coincidir los furores, pero no pueden coincidir las consignas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se amontona gente en el obelisco, cada uno va, muchos van por muchas consignas distintas entre sí.
Es un colectivo amplio.
Es un colectivo amplio en donde muchas veces se mezcla gente necesitada que está pasando por un mal momento y no tiene, no le ha llegado una ayuda del Estado, no ha llegado algo que lo pueda, le pueda solucionar su problema. Entonces, cuando ve un hueco, como una especie de vacío que se hace, como, ¿no?, es succionado y se termina mezclando con un montón de pacientes, de personas que están en la previa de los psiquiátricos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también con otros que toman el odio como espacio recreativo, ¿no? Como un pelotero de odio. ¿Sí? Vos decís, 5 o 6 de la tarde el sábado, ¿qué hacemos en Buenos Aires? Mirá, no, Netflix, no, déjalo para la noche, pero ya comimos. Y mirá, vamos a hacer una cosa, salgamos, compramos unos brownies o pasamos a ver si hay algo ahí en Rapa Nui, y vamos con la bandera y vamos a odiar al, porque el odio sabemos que es creativo y placentero, ¿sí?
Descarga.
Nunca decepciona el odio, vos odias y querés odiar más después, entonces ya después pedís falopa y decís, denme algo para odiar, ¿qué me tienen que dar? ¿Qué sé yo? ¿A quién hay que atacaron a Majul, vamos todo ahí, que yo le digo, atacaron la libertad de prensa, sí, vamos todos, la libertad, va, ¿quién es? Ahí está, vamos, y ahí terminan hablando, como me explicaba bien Juan Pivotier, con la paradoja de ir a pedir por la libertad de prensa y terminar sacudiendo un móvil en un canal de televisión.
Terrible,
es decir,
sí.
Es la libertad de prensa de una parte, una libertad de... Es la libertad de una parte de la prensa, sería en este caso. Es decir, yo puedo de pronto decir, vos como periodista me decís, Pedro, vos sos un imbécil, un infeliz. ¿Sí? Entonces yo digo, mirá, Gianni, yo creo que la verdad vos como periodista, si haces eso, me estás atacando. O sea, mi opinión sobre un periodista no puede ser tomada como parte de la libertad de prensa, sino como un ataque a la libertad de prensa. Es decir, el periodista en sí no es una persona, sino es la libertad de prensa en sí. Todos sabemos que la libertad de prensa tiene daños colaterales, ¿no? Susana Jiménez habla, es un daño colateral de la libertad de prensa. Es decir, bueno, estos son los problemas que puede traer la libertad de prensa. Bien, lo soportamos, obviamente. la libertad de prensa hace que tengamos que defender el derecho hasta de hablar de cualquier idiota y de cualquier hijo de puta y hasta de los psicópatas, ¿sí? Uh-huh. Que a veces encuentran una forma funcional dentro del aparato de los medios de comunicación. El psicópata funciona, ¿no? Es un odiador serial, como dice el presidente, de pronto encuentra eco y es parte, puede tener un propio mercado, ¿no? Venir al mercado del odio lo atiende determinada persona.
Sí, aunque ya muy lejos está de ser prensa, ¿no?
No importa, es que la prensa tiene un límite con el entretenimiento, tiene un límite, y hasta tiene un límite con la ciertos aspectos religiosos en los cuales, y políticos, en los cuales mucha gente encuentra referencias a partir de ese tipo. Todos hablan adentro de un cuadrado, ¿no? Uh-huh. O sea, todos hablan adentro de un cuadrado, todos habitan ese cuadrado. Marley, Majul, Navarro, quien sea, todos aparecen adentro del mismo cuadrado. Ese pequeño altar que hay en las casas, puede aparecer Michael Moore, puede aparecer Michael Jordan, o puede aparecer Michael Douglas, y luego de otros Michael te puede aparecer casi en una función donde no se diferencia bien Bonelli y Lidita Carrió, ¿sí? ¿Se entiende lo que voy a decir?
Sí, claro, una ensalada de fruta.
Nosotros vemos gente que habla, al final la gente...
Sí, que habla y de qué habla y qué opina, y más que nada también el público. Entonces, claro, pide eso, y que opinan y que calumnen, y si calumnian tiene más rating.
Y me gusta, exactamente.
Con más odio.
Y violencia, y se enganchan, porque se torna una adicción al odio. Necesitas eso, empezaste a hacer eso. Entonces vos después ya vas a comprar merca, ¿y qué tenés? Tengo Nisman, dame Nisman. Esto, no tengo, tengo Gutiérrez, pero él no es tan creíble, no importa, dame igual. O sea, la idea es que yo tengo un motivo para odiar lo que habitualmente odio. ¿Sí? Necesito argumentos para seguir. Y cuando no tengo argumentos, tengo que ir a buscar los anteriores. Y si no tengo los anteriores, se me gastan, pues tengo que tener otro. Van a liberar violadores, van a expropiar una empresa, vienen por la propiedad privada, nos quieren convertir en Venezuela. Es decir, hay más.
Sí, si no tengo con qué odiarlos, los odio por lo que creo que van a hacer, y busco algo que me confirme que van a hacer.
Dicen que van a hacer, exactamente, claro. Porque alguien me dice que lo van a hacer.
Y si no, que busco a alguien que me lo diga.
Exactamente, en realidad lo que tengo ganas es de odiar y de ir al obelisco a hacer esto, y aparte a tirar todo un esfuerzo, porque al final se sacan los barbijos, están a 20 centímetros.
Y también busca generar miedo ese odio, ¿no?
Por supuesto, pero por supuesto sí, es la sensación que en un momento tenés, la de una horda de sacados, que como bien le dijeron a los cronistas de C5N, vas a tener miedo, o sea, te amenazan con
eso,
miedo.
Eso quedó como algo que sobresale, ¿no?
Algo llegó,
a mí me llegó así, me dolió.
Claro, te duele, por eso.
No había filtro ahí, había una cuestión concreta, dice mucho eso.
La psicopatía, termina de alguna manera dañándote en su primera instancia, que es nada más llegar y penetrar en tu cerebro. Con eso alcanza.
Uh-huh. Ahora, no es nuevo esto.
Hay un daño.
No es nuevo, Pedro.
No sé si va a ser mejor que lo charlemos para cerrar después el noticiero, porque son el 57.
Te tiro un audio para recordar.
Ahora,
¿y seguimos?
¿57?
¿Llegamos, Marcelo? Acá me dice Marcelo que sí. ¿Te acordás de Carlos Abrevalla?
Sí.
De la noticia, claro. Rebelde. Bueno, en el año 1987, sí. Época de Carapintadas, ¿te acordás? Bueno, sí. En esa época Carlos Abrevalla hablaba de independizarnos del miedo. Escucha.
Esta es otra edición de la noticia rebelde, como ustedes habrán percibido ya. Uh-huh. Me veo en la obligación me han obligado concretamente a hacer un pequeñísimo, brevísimo editorial, llamar a la editorial,
editorial.
Una reflexión acerca de la fecha que conmemoramos hoy, todos los argentinos, diría yo, sin conocer si todos realmente están conmemorando como nosotros esta fecha. El 9 de julio evoca un tiempo de unión entre civiles y militares. Eran unas épocas de unidad. Los enemigos, creo yo, estaban mucho más claros, eran más evidentes en aquel momento. Las cosas en general estaban más claras. Hace poco tiempo, en esta misma semana, por ejemplo, un militar ya no en actividad, un brigadier, Alzogaray de apellido, señaló, por ejemplo, que en los medios de difusión había subversivos. Esto no lo dijo solo él.
No.
Se ha dicho muchas veces. Es una denuncia que, de alguna manera, nos convierte a todos en sospechosos. Cosa bastante molesta. Diría que molesto ser sospechoso, uno que realmente no da motivo para que sospechen de uno. Pero veo que las cosas están mucho menos claras en este tiempo y estaban mucho más claras antes. Yo propongo, ante las cosas que han pasado, y dado que hoy es 9 de julio, Día de la Independencia, Día de Unión entre Civiles y Militares en el pasado, una manera de festejarlo, una manera de conmemorarlo, no tanto hoy mismo, sino de ahora para mañana, pues ya queda poco tiempo del día. La idea sería hacer una campaña para independizarnos del miedo. ¿Qué les parece? Sería una nueva independencia que nos viene faltando, ¿no? El miedo de los atentados, el miedo que producen las bombas, ese miedo que nos hace ser ignorantes muchas veces, ese miedo a conocernos, a preguntar, el miedo a ser jubilado. Es un miedo serio, pesado, hay que aguantarse ese miedo y seguir trabajando como si uno pudiera no pensar en el futuro. Y bueno, el miedo a que se pudra todo, que ese miedo siempre está presente. Entonces propongo, con ánimo, con entusiasmo, una buena campaña para ejercer, para llevar a cabo, que es este asunto de independizarnos del miedo. ¿Qué les parece? Una buena idea para el 9 de julio, ¿les parece bien?
Está bien, hay que ver quién lo comanda.
Bueno, ustedes disculpen esto, yo me voy a retirar porque me siento mal. Vamos a los atriles.
A mí lo que dijiste, sí, me da miedo.
Nicolás Repeto, Raúl Becerra, continúa.
Bien, era Carlos Abrevaya, de la noticia Rebelde, año 1987, proponiendo entonces independizarnos del miedo. Pedro, aguantármenos un minuto, vamos a la síntesis informativa y ya volvemos.
Dale.
Ya está, me dicen acá. Bueno, seguimos, ya está, me dicen acá.
¿Cómo?
La salteamos, ya está, me dice acá el operador. Sí. Así que, bueno. Pero
estamos dejando sin informarse a... Bueno, no había mucho, la verdad. No había mucho. Eran todas cosas de porteño.
Bueno, se supone que es federal igual, pero sí, había bastante... Volvamos, Pedro, veníamos, independizamos del miedo, gente que sale, gente que habla por la libertad de prensa, por la democracia, por la república, termina agrediendo, en nombre de la república, la libertad y la democracia, agrediendo a periodistas, a un medio, a un móvil, y con una frase que queda picando, resonando, así como un eco, que dice, vas a tener miedo.
Claro, yo sé que hay mucha gente de esas que fue ahí, que fue con muy buena intención, que de verdad piensa en la República. Otra ni siquiera sabe lo que es la República, va y dice que es la República, ¿no? Entonces, simplemente le dicen, esto no es la República y lo otro no es la República. Como alguna vez más de uno ha escuchado, es... la falta de libertad de prensa. ¿Y cómo sabes que falta de libertad de prensa? Porque lo leí ayer en La Nación, ¿no? Dice. Que es como una especie de ejercicio absoluto y supremo del manejo de la información y de lo que se puede decir. Y decir que obviamente debe haber mecanismos, pero vos fíjate, ayer mismo... En un momento, si bien había un montón de gente, en ningún momento la policía era porteña, intercedió, se metió, fue a controlar, dispersó, porque de hecho estaban violando la cuarentena, ¿sí? Entonces estos guiños que aparecen como estos silencios también que se otorgan, son los que finalmente habilitan, ¿sí? Y después terminan siendo como una paradoja, la cual nadie se hace cargo, por ejemplo, de ese señor militante sin cuarentena, que se sacó la foto con un diputado muy conocido,
sí,
y terminó muriendo, pobre tipo, ¿no? Sí. Nadie se va a hacer cargo de ese tipo. Sí, ni nadie se va a hacer cargo de lo de ayer, ni nadie se hace, va a hacer cargo de esa pequeña infantería que mandan a la calle a ser parte luego de un circuito de divulgación en la cual creemos que el humor social de 40 millones de personas está representado por alrededor de 1.500, con mucha suerte, ¿sí? De las cuales muchas ni siquiera se bajan del auto, obviamente.
Pero con mucha prensa.
Como, sí, y eso tiene que ver con el aburrimiento del que estamos hablando, de estar encerrado con el aburrimiento. Y la adicción a las emociones fuertes, no solamente las emociones fuertes de los que odian, sino de las emociones fuertes de los que son odiados, que también caen en ese lugar de ir a confrontar. Y como dijimos más de una vez, la grieta es un negocio redondo, y ya lo decía el Martín Fierro, si se dice Martín Fierro, ni ya se dicen que divide y reinarás, gobernar es dividir, como dicen también algunos otros, sabemos que la instancia de la grieta no es otra cosa que suponer que es la grieta de la democracia. Por eso hay democracia, porque no es que hay grieta, la grieta supone algo que se rompió cuando en realidad existió siempre. Entonces lo que hay son
diferencias ideológicas.
Pensar y claro, qué sé yo, decir.
Antes le llamaban ideología.
Sí, vamos a suponer que vamos al supermercado, que es un no lo hemos visitado todavía.
No hablaste del señor Peña hoy.
Bueno, vamos a me hago mucho el pistola del señor Peña, un día me va a llamar y decir, mirá, pibe, ni siquiera sabemos si existe.
Por ahí es un mito.
Por ahí le sacan la foto a un tipo, lo maquillan un poco, le dicen, volvete a Buenos Aires. Y mandan fotos por todo lado y dicen, Peña Bravo. ¿Entendés? Y no existe el tipo. De hecho, se llama la anónima. Empecemos por ahí.
Sí.
Por ahí la anónima es una mina.
Y por lo menos está en femenino, sí.
Claro, por eso es una... La anónima, que es la verdadera dueña, que se llama Gladys Florimonti, igual que la actriz, o es la actriz incluso. ¿Sí?
Sí.
Y ellos son los dueños de la anónima. Bueno, si vas a la anónima, vos vas a un supermercado, obviamente hay diferentes marcas. Tenés el aceite Marolio, tenés el aceite Natura, tenés el... Y alguien me podría decir que ahí hay una grieta simplemente porque hay dos productos a consumir. Vos fijate que hay algo muy interesante, que es que automáticamente uno se hace, adhiere a determinados productos. El lugar más icónico de eso donde ocurre es en el turismo carretera. Es una cosa poco comprendida por
la gente. Entre Ford y Chevrolet.
¿Y Ford y Chevrolet? ¿Cómo vas a ser hincha de Ford o de Chevrolet? Si voy a la gran y me dice, yo soy hincha de Marolio, ¿sí? Y entonces cuando ves a un tipo que agarra una Natura, vas y le tiras una piña.
Claro, anda por otra caja, le decía. Anda por otra caja, no te quiero ver acá.
No te quiero ver en la anónima, dice. No existís, Natura, ¿entendés? Y después vienen los de Luquetti, hay piñas con los de Matarazzo.
Claro, a veces se amigan.
Depende, se amigan y levan todos contra los de Varilla. O Varilla, ¿cómo se llaman eso? Que son más caros, esos son los chetos.
Claro.
Cheto, ¿entendés? Y entonces, puedo decir, automáticamente todo el tiempo tenemos una diversidad, es como decir, los hinchas de Catrite contra los hinchas de Quilaquina.
Sí.
Los hinchas de que... No, el tipo que fue a Quilaquina... Ah, la porque pasó son
caretas,
bárbaro.
En Quilaquina son caretas, claro.
Son caretas, ahí está. Claro, yo esos datos los necesito. Automáticamente, Catrite es popular.
Y es más popular, sí.
Porque está más cerca.
Catrite o la islita sería más popular y...
La islita, claro, la islita también.
Claro. La islita es más, claro, que Catrite, más popular, digamos,
si
pero más, más hipón sería.
La islita es más hipón.
Claro.
Bien, y si va más a olor a fa, o sea...
Claro,
a
también, se va más...
Catrite es más familiar.
Cátedra es más familiar, también más, más turístico, más Bristol, digamos, y que sí. La Quina es más, más cheto, se hace Kaiser.
Está bien. Y perdón, ¿y si el Nontué?
No, Nontué es un caso especial.
Porque yo paré ahí en un camping.
Por eso, porque, no, porque Nontué es más una cuestión casi tradicional de San Martín, donde siempre fue gente mayoritariamente de San Martín. Es un híbrido, es un híbrido, no es careta.
Yo he ido, familiar, fui a un camping, lindo lugar. Fui a un camping, no me acuerdo el nombre del camping ahora, pero es un camping que está, que da tanto al Lácar como al Nontué.
Claro.
En el mismo camping. De este lado, de este lado, cuando digo este lado, es como del lado, no, del lado.
Claro, porque del otro lado tenés Pucará.
Exactamente.
Sí, que también es, va gente de acá, digamos, tiene...
No, del lado de Pucará, no, de esto, que incluso...
Nontué.
Mis hijos se fueron a nadar ahí, esa parte que une los dos lagos, no sé cómo se llama gráficamente esa parte.
De un lado tenés todo lo que es el Nontué, la Angostura, que...
No, pero pará, sí. Vos tenés el Lácar y tenés el Nontué, se unen,
sí, en la Angostura.
Para
La Angostura se llama, la unión esa.
Ah, bien, ahí, se bañaron ahí.
Claro, sí, que cruzás.
Bueno, y ahí también, entonces están un camping que yo estaba en un lugar para ir a la proveeduría, o los pocos lugares, digamos una proveeduría, se decía que era una proveeduría.
Sí.
Tenía que caminar como 600 metros.
¿Estabas del lado del Nontué vos, acampando?
Yo acampé más del lado del Nontué.
Claro, sí, por eso te queda más lejos. Sí,
pues, sí, tenía que caminar un rato.
Hasta la proveeduría, sí.
Sí. Bueno, no importa, te quiero decir, obviamente, en todo el tiempo, nuestra vida son opciones y nos sentimos representados a partir de ellas. ¿Sí? Uh-huh. Como habíamos dicho, yo soy hincha. Es más, vos vas al mundo marino, como habíamos dicho, están los fanáticos de las orcas, los que le encantan los lobos, los que le encantan el tobogán. Siempre nos definimos a partir de nuestras elecciones. Sí. ¿Sí? Somos eso. Entonces, obviamente, eso lo consideramos como verdad. Y ante el temor de... Vos fíjate que lo que movió a toda esta gente a que te dice, vas a tener miedo vos, es porque en ese momento lo están teniendo ellos. Uh-huh.
Tal cual.
Es decir,
una proyección.
Es la cosa, vas a tener miedo vos, ¿qué quiere decir? Que vos, yo voy a dominar, que ahora sé que estás dominando vos. Y por eso vengo acá, porque tengo miedo de que ustedes sigan, de que yo deje de ser, de que se queden para siempre. De
Venezuela.
De Venezuela, es decir, miedo que me diga vos, tenés la adicción al miedo. Entonces necesitas algo para tener miedo y odiar. El miedo y el odio se parecen bastante. Es más, una manera de salir del miedo es precisamente odiar. ¿Sí? Perdés el miedo. Entonces te mandás como un kamikaze contra lo que sea.
Lleno de odio.
Y ahí es donde te mandás una macana. Por eso odiar no es nada más el daño que le provocas al otro, sino que después te terminás provocando a vos. Porque no pensaste dos segundos. Uh-huh. Es decir, mañana, pues, che, al titito ese que se asoma por la ventanita. Y se le inicia una demanda judicial, la libertad de expresión, ¿entendés? Ya se va a sentir un perseguido.
Claro, porque me estaba expresando.
¿Cómo?
Me estaba expresando.
Claro, me estaba expresando, ¿sí? Que también...
La ventana estaba floja, claro, no la golpeé.
Claro, entonces ahí aparece algo más, más interesante para charlar, pero no vamos a dejar para el jueves, que es, yo me hice el vivo con alguien, ese alguien me ubicó, luego ese alguien difundió cómo me ubicó, entonces yo expreso mi indignación a través de algo que es como pararse arriba de una combi, dame una esquina.
Acá... y podríamos decir San Martín y el Ordi,
ahí está, es una esquina construida
así, bien céntrica,
bien, es bien céntrica. Entonces vos vas con una combi que te prestan una persona que conociste ahí en la anónima y que juntos eligieron Maroni y se sintieron bien, pues vos también, sí,
tiene onda
también,
este tipo, dijo,
Maroni. Claro, entonces te dices, mira, necesito expresar algo, pero que se enteren todos. voy a hacer una carta abierta. Cuando vos decís que escribís una carta abierta, es que...
Como aquellos célebres patriotas latinoamericanos, por ejemplo.
El concepto de la carta abierta es precisamente que yo te voy a decir algo a vos, Yanni, pero es tan importante que se tiene que entrar todo el mundo de lo que te voy a decir.
Y hay un decoro ahí, ¿no? También.
Claro, todo el mundo se va a enterar. Es un género la carta abierta, ¿eh? Uh-huh. Es un género. Pero bueno, pero no vamos a hablar el jueves que viene.
El jueves
que no va a ser un jueves como este que parece viernes, claro. O un viernes que sea jueviza. ¿De acuerdo?
Bien.
Vamos a verlo la semana que viene.
Un jueves como tiene que ser.
Exactamente. Así que bueno, muchas gracias. Y nos vemos pronto, Yanni, el jueves que viene.
Un abrazo grande, Pedro. Vamos preparando el camping Nontué.
Sí, señor, por favor. Me encanta.
Soy hincha de Nontué, loco.
Ir a hablarle.
Yo soy hincha de Nontué.
Por supuesto, claro, los lagos deben tener hinchas.
Sí.
Vamos a ver qué. Propongamos eso, a ver si algún oyente pesca y se manda. Alguna oyente que. ¿De qué sos hincha?
¿De qué sos hincha?
Sí, ¿de qué camping? ¿De qué estación de servicio? ¿De qué casa de fondue?
Por ejemplo.
Sí, ¿de qué sos hincha? Ahí está.
Bien, proponemos entonces ya a la audiencia para el próximo jueves. Pedro. Abrazo grande, aguante ahí la cuarentena. Sabemos que están más encerraditos que acá. Aguante.
Dale, abrazo, loco.
Abrazo grande. Pedro Saborrido con su columna psicodélica en Nacional.
Una flor verde limón, un pez amarillo patito, un cielo azul Rodríguez, todo alrededor de un lago Lácar que en realidad es el ojo izquierdo de una beba de 2 meses y entonces solo refleja sonrisas. Todo esto pasa en Psicodelia Nacional, los jueves a eso de las 10:30 por FM Nacional, San Martín de los Andes.